Imagina tu vida encerrado en un túnel húmedo, pequeño, no sabes dónde estás. A tu alrededor ves a más gente como tú, con heridas por todas partes, mientras que son vigilados por varias personas armadas hasta los dientes. De fondo escuchas decenas de bombas que caen alrededor. No te sientes seguro, crees que tu vida pende de un hilo, y es verdad. Tan solo te acuerdas que durante el recorrido hasta ese lugar te llovían los golpes en todas partes.
Mientras se la llevaban, fue golpeada con palos por gente de Sabab hasta llegar a los túneles. Allí anduvieron varios kilómetros en el suelo mojado. Hay una enorme red de túneles ahí abajo. Parece una telaraña.
Has escuchado a la hija de Jochebed Litchfield, la mujer de 85 años que ha sido liberada por Hamas y que ha asegurado que todos esos días de cautiverio se convirtieron en un auténtico infierno. Los terroristas mantienen como rehenes aproximadamente a 200 personas desde el inicio de la guerra con Israel el pasado 7 de octubre. Una de ellas es Elma Abraham, una israelí también anciana, 84 años. El testimonio de su hijo Uri Acope es brutal.
Había alrededor de 100 terroristas corriendo por el kibutz, gritando, quemando cosas, secuestrando a gente. Fueron asesinadas 15 personas en este kibutz.
Así nos ha contado los momentos de caos que se vivieron en la frontera de Gaza. Nadie estaba a salvo, los cohetes caían en Israel mientras los terroristas de Hamas rompían la valla, arrasaban con todo lo que se encontraban, mujeres, ancianos, niños. Horas después, esto es lo que se encontró Uri cuando acudió a la casa de su madre.
Llegó con dos soldados y vieron que la puerta de la entrada estaba abierta, la puerta de la habitación de seguridad estaba abierta, estaba todo desordenado, la cama estaba desordenada y mi madre no estaba.
A partir de ese momento, Uri y su familia pensaron lo peor sobre su madre, no tuvieron noticias de ellas y los ataques entre Hamas y Israel eran cada vez más intensos. Todo se calmó de aquella manera cuando vieron que la mujer continuaba con vida en Gaza.
Un familiar nuestro nos envió una foto que encontró de mi madre, una foto de mi madre secuestrada. Estaba sentada en una moto con una mujer delante, a la que no reconocemos, y con dos terroristas armados.
Hace una semana pude hablar con Itzik, un argentino que vive a tan solo un kilómetro de la franja. Para hablar conmigo salió de su refugio, me contó que sus dos hijos se encontraban desaparecidos. Hemos vuelto a querer hablar con él, nos ha contado que la situación ha cambiado.
La información que nosotros tenemos es que nuestros hijos han pasado del estatus de desaparecidos al estatus de rehenes del Hamas. Puntualmente no tenemos ninguna información más que esa, pero el ente que se ocupa de los desaparecidos y prisioneros está en contacto con nosotros, igualmente el ejército de Israel.
No sé si es un alivio, pero ya sabe que no están muertos. Sin embargo, siguen siendo rehenes de Hamas. A Itzik le pillamos en un centro de información habilitado por el gobierno israelí para saber qué ocurre con los secuestrados. Claro, cada día la situación se vuelve más insoportable.
Estamos acá tratando de escuchar cualquier información, tratando de juntar cualquier tipo de escuchar algo acá, algo allá, pero fundamentalmente paso los días haciendo esto, contando la historia y pidiendo que liberen a los rehenes, no solo a mis hijos, a todos los rehenes, porque esto es una situación inhumana, inhumana.
Asegura que a pesar de la guerra, a las puertas de su casa no va a abandonar esa zona. Lo primero, porque ha sido su hogar durante años y años. Y lo segundo, porque no quiere abandonar a sus dos hijos que están retenidos al otro lado. A pesar de los días que pasan, no pierde la esperanza.
Yo, por supuesto, como cualquier padre que tiene los hijos adentro, ya sean desaparecidos o rehenes, o incluso que esta gente se llevó cuerpos, así que yo espero que vuelvan todos sanos y salvos, e incluso los cuerpos que se llevaron también nos los devuelvan, para que los podamos enterrar.
Como te digo, son cerca de 200 los rehenes que el grupo terrorista Hamas mantiene secuestrados en calles y túneles de Gaza. Momentos límite que ponen a prueba tanto a familias como a las partes en estas situaciones. Hoy vamos a hablar de los rehenes, de qué hay detrás de ese sufrimiento. Muchos llaman a esta fase de la guerra la guerra de los rehenes. Sin embargo, este tipo de secuestros ha sido una táctica recurrente empleada por diferentes grupos palestinos para presionar a Israel con el objetivo de liberar prisioneros.
Yo me sentiría muy bien si se liberasen a todos los presos palestinos para que puedan volver con sus familias. Espero que este acuerdo lleve a la paz entre las partes israelí y palestina y apoye la cooperación entre ambos gobiernos.
Has escuchado a Gilad Shalit, uno de los israelíes que estuvo más de 5 años secuestrado por Hamas. En 2011, Israel llegó a poner en libertad a cientos de prisioneros palestinos para lograr solo su liberación. La toma de rehenes para exigir algo a cambio no es nuevo. Ya se hacía, por ejemplo, en la época de ETA. Lo hacía el propio Tegui, a pesar de lo que dijo hace unos días el líder de Bildu.
Queremos pedir también la libertad de nuestro compatriota y la libertad cuanto antes de todos los rehenes. No somos partidarios de utilizar rehenes civiles para hacer canjes de un tipo o de otro. Y por lo tanto, lo que planteamos con claridad es que también hay que permitir liberar a los rehenes cuanto antes.
Hay que ser canalla. Otegi fue condenado a 6 años por el secuestro en sus manos, ¿eh? En 1979 del director de la empresa Michelin de Vitoria, Luis Abaitua. Lo mantendría como rehén durante 10 días en una cárcel del pueblo excavada en un monte de Guipúzcoa. Era un habitáculo muy parecido al zulo de Ortega Lara, que hasta entonces solo se había utilizado como almacén de armas.
Después de mi situación o de que yo hubiera perdido la esperanza de poder salir de allí y hubiera asumido que mi final era aquel, que duda cabe que 25 años después esto es casi un... Es un regalo. Me costó mucho recuperarme de aquello, pero con la ayuda de la familia, de los psicólogos y de muchos amigos.
532 días estuvo Ortega Lara secuestrado por ETA. Un periodo en el que los terroristas exigieron negociar con el gobierno un mejor trato a los presos. Día después de su liberación, los etarras secuestraron a Miguel Ángel Blanco. Lo mataron 2 días después. Horas antes, su hermana Marimar pedía una solución para poder ver al concejal de Ermua con vida.
Decimos al gobierno y a las personas que retienen a mi hermano que todo en esta vida se puede solucionar con buena voluntad, con acercamiento de posturas, con flexibilidad en los razonamientos. Luego, no consuela ni resarcen comunicados ni proclamas que llegan tarde, porque las ideas y la vida evolucionan. Y por lo que hoy no es, mañana puede ser.
Quien sabe muy bien lo que hay detrás de este tipo de terror, de rehenes, de objetivos, es Jorge Gómez. Es experto en inteligencia, ha sido participante y miembro colaborador del CNI. Jorge, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
En este caso que nos ocupa, no quiero mirar al pasado que ya no lo sabemos, en este caso que nos ocupa tan horroroso de Hamas, Israel, ¿qué pretenden? ¿Chantajear o es puro terror? Jorge, ¿cuál es tu análisis?
No, la toma de rehenes en este caso ha sido con una clara intencionalidad. Al final, cuando uno acomete la toma de rehenes, tiene básicamente 3 objetivos. Uno es la prolongación del dolor, la prolongación del terror. Al final todos nos convertimos en padres, madres, hermanos o parientes de los rehenes. Son de los nuestros y por tanto estamos en deuda permanente con un rescate o con compartirlos con prisioneros palestinos en lo que ha caído Israel muchas veces. Una segunda línea es ejercer influencia en la toma de decisiones. Cuando tenemos rehenes, las familias, la sociedad, nos exige que hagamos algo, nos exige que los rescatemos, que los intercambiemos. Y la parte que tiene que tomar decisiones, el gobierno, se encuentra que si acierta, pues somos héroes los que ejecutamos esos. Si erramos y nos pillan, digamos, en lenguaje coloquial, no hemos sido capaces de rescatar a los nuestros y además les aportamos artillería mediática, munición mediática a los propios terroristas. Y si nos extralimitamos, también les aportamos una artillería que va al final a obrar en nuestra contra. Y la tercera y más evidente es utilizarlos como para un intercambio o como escudos humanos en los ataques.
Claro. No sé si se puede, a ver, si se puede diferenciar. Intento imaginarme el horror y no soy capaz. Pero claro, una cosa es la guerra, otra cosa es un terrorismo local como el que hemos sufrido tantos años nosotros, y otra cosa es secuestrar por dinero. Pero al fin y al cabo, el rehén no lo sabe. El rehén siempre es el mismo objeto, ¿no?
Sí, evidentemente el rehén, el sufrimiento del rehén es el mismo en una u otra situación. Cambia la percepción para nosotros, pero para el que está retenido, imagínate la angustia, porque su horizonte es el horizonte más trágico, que es el de la muerte, o todavía peor, que es el de la tortura y la muerte, porque no olvidemos que el terrorismo islámico son especialistas en alcanzar un valor mediático torturando, enseñándonos la comisión de barbaridades inhumanas, que lo que producen es, hablamos de terrorismo, ¿qué es lo que produce el terrorismo? Terror, es lo que busca en la sociedad, el miedo.
Como conocedor del problema y los casos que no podrás contar, claro, imagino que una cosa es negociar con un tío que ha secuestrado a X personas en un banco, que negociar con alguien que pide dinero a cambio, o negociar con una mente tan terrorífica que secuestra para matar. Lo hemos visto con ETA o lo hemos visto con estos. ¿Cómo os preparáis? ¿Qué hacéis?
Claro, es que es muy diferente la negociación que se lleva a cabo por parte de especialistas en un secuestro por un delito o por un acto de ETA, que era un terrorismo más local nuestro, que sigue siempre unos parámetros que más o menos se cumplen todos, que es la atención activa primero, intentar empatizar con él, una compenetración, ejercer una posterior influencia hasta intentar la variación de su conducta, ¿no? Pero esto estamos hablando de, digamos, la negociación policial. En el caso del terrorismo, no son este tipo de negociaciones. En primer lugar, porque las negociaciones que llevan a cabo son habitualmente políticas. Y lo que hay es, paralelamente a esas negociaciones, un trabajo de los servicios de inteligencia que tendrán como misión la obtención de información sobre lugares en los que se encuentran, estado de salud de los rehenes, número de rehenes que tienen en cada lugar, qué medida de seguridad tienen. Y esta información será tendente a beneficiar una decisión del gobierno en un sentido o en el otro, en el sentido de la negociación o en el sentido de una operación de rescate.
Claro. Y la pregunta del millón, visto desde miles de kilómetros, Jorge, partiendo de la base de que esto es una guerra total y que vete a saber por dónde salen las cosas y los tiros, ¿cómo crees que pueden acabar estas 200 personas? ¿Te atreves a hacer un análisis?
Sí, yo me atrevo y lo lamento antes de comenzarlo, pero me temo que el destino de muchos de ellos será trágico. No se van a salvar muchos de ellos porque están en manos de... No debemos de olvidar el 7 de octubre, nunca. Esos salvajes que cometieron esa barbarie son los que los tienen en sus manos. Entonces, no van a dudar en aquellos que han degollado niños, quemado cadáveres, violado mujeres. Bueno, la sarta de barbaridades que hemos podido ver. Yo reconozco que con toda mi experiencia he visto vídeos que me han llegado desde allí, que he tenido que dejar de verlos, porque a ningún ser humano se le puede permitir esto.
Jorge Gómez.
Lamentablemente, pues, Ángel.
Sí, sí, esto tiene la pinta que tiene. Sí, Jorge Gómez, nuestro experto.
Lamentablemente.
Concluye, sí, perdona. No, concluye.
Lamentablemente muchos terminarán muertos.
Lo dicho, Jorge Gómez, nuestro experto en inteligencia, ex miembro del CNI. Gracias por la consultoría, Jorge. Buenas noches.
Muchas gracias a ustedes.
Imagínate las consecuencias psicológicas para el rehén de por vida. Su primera reacción es la de tener miedo, claro, ya sea morir o sufrir cualquier otro tipo de violencia. Una sensación que se mantiene durante los días en los que está retenido y que perdura después. Se lo hemos preguntado a nuestra neuropsicóloga Aurora García Moreno.
La mayoría de estas personas sufren de trastorno de estrés postraumático, que se va a manifestar con miedos, pesadillas durante la noche y sobre todo evitando situaciones que le puedan recordar las experiencias traumáticas que han vivido.
Las familias sufren una fuerte carga de emociones durante estos días en los que su ser querido se encuentra secuestrado. Claro, la incertidumbre de no saber qué pasará se mezcla con la esperanza de que sea liberado con vida. Una montaña rusa de emociones que debe ser bien gestionada por profesionales.
Va a depender de esos recursos de afrontamiento que tengan y de las características de personalidad de cada uno. Principalmente se basa en un acompañamiento y sobre todo en informar para apaciguar esa angustia, ese nivel de ansiedad al que están sometidos y sobre todo la incertidumbre.
La reacción del propio rehén depende de cada persona. Algunas son mucho más fuertes, violentas, otras son respuestas instintivas de supervivencia. La amenaza percibida para la supervivencia, la creencia de que el captor está dispuesto a acabar con la vida del secuestrado, o alguna pequeña bondad, son síntomas del conocido síndrome de Estocolmo, un fenómeno de vinculación afectiva que se produce entre el rehén, por pura supervivencia, y su secuestrador.
Muchos de ellos pueden llegar a disminuir sus capacidades cognitivas, con grandes dificultades para enfrentarse a cualquier adversidad que se le pudiera presentar, y se sienten a la vez muy frustrados por no ser como antes.
Mónica Pereira es psicóloga experta en situaciones de emergencia. Mónica, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Yo no sé si este tipo de cosas se pueden estudiar en una facultad o en un libro, pero humanamente debe ser insoportable, ¿verdad, Mónica?
Bueno, ¿sabes qué pasa? Que cuando uno trabaja en esto, en lo que se fija es en los buenos resultados, no tanto en el mismo momento, ¿sabes?
Claro, claro, ya imagino. Oye, ¿cómo sufre, viendo por partes, cómo sufre la familia? ¿Cómo me puedes explicar lo que tiene que sufrir el padre de estos chicos secuestrados en Israel o lo que tuvo que sufrir la mujer de Ortega Lara?
Bueno, hay como tres momentos importantes, ¿no? En esta pregunta que me haces. Hay un primer momento, que es el momento de la comunicación, cuando se le cuenta a la familia que esto ha ocurrido, y es muy importante el cómo se cuenta, para que la persona pueda ir procesándolo. Luego está un segundo momento, que es la contención durante ese proceso, ¿no? Cómo lo viven, lo que comentaba la compañera, que depende de la personalidad, pero también depende de la intervención que se realice. Y por último, una vez que ha finalizado, ya sea porque su familiar es liberado o porque no lo es y se ha acabado la situación, ¿no?
¿Cómo ayudas a esa mujer, a esa familia? Imagínate si hay niños. ¿Cómo se les puede ayudar terapéuticamente, Mónica?
Bueno, hay una parte que es, como decía la compañera, que es información. Es básico que reciban información de manera constante, de manera continuada, porque lo peor para una familia es esa incertidumbre. Aunque la información sea no hay más información, necesitan saberlo. Que llegue antes de llegar a los medios de comunicación, para que no se generen malos entendidos en esa información. Y también muchas veces la familia necesita que haya un representante de alguien que tenga, vamos a llamarlo, poder de decisión, para que ellos sientan que se les está dando el valor y la importancia que ellos le están dando a la situación, ¿no? Nuestro trabajo como psicólogos y como psicólogas es ayudar a las personas a mantenerse en un nivel de actividad suficiente para poder pensar sin quebrarse emocionalmente.
Claro. Algo que debe contribuir a esa posibilidad de quebrarse emocionalmente es la montaña rusa, ¿no? Digo porque junto al terror tienes que tener también esperanza, ¿no? A ver cómo gestionas eso.
Claro, y es muy difícil también porque a veces la esperanza es una esperanza irreal.
Ya.
Y a veces el terror también lo es. En esta situación, como se decía hace un momento, ¿no? Hay muy poca esperanza y mucho terror. pero hay otros secuestros, como la típica situación, ¿no? Un atraco a un banco que sale mal y
sí.
toma como rehenes a las personas que hay ahí. No hay tanto miedo a la que la persona fallezca, aunque está ahí también, hay mucha más esperanza de que salgan liberados, ¿no?, en poco tiempo. Entonces eso lo necesitamos adaptar a cada situación.
Pensando en el propio rehén, todos uh-huh. tenemos en mente la imagen de Ortega Lara cuando vuelve a casa con aquel chándal rojo, esa cara uh-huh. completamente, ese esqueleto humano. Uh-huh. Las consecuencias psicológicas son de por vida. Este trabajo es durísimo también.
Claro, lo que nosotros hacemos es ayudar a la persona a retomar una vida sana y normalizada. Pero está claro que cuando sales, tu concepto de la vida ha cambiado por completo. Porque has estado, sobre todo personas como él, ¿no?, que estuvieron muchos meses fuera de todo tipo de estímulos, esas personas necesitan reestructurar su mente para adaptarse al mundo tal y como es, para comprender la maldad que les ha llevado a vivir lo que han vivido, y para poder, fíjense, cambian, los valores de la persona cambian, cosas que antes te parecían importantes, como yo que sé, ir al cine, ahora te parecen absurdas porque hay cosas mucho más importantes, ¿no?
Claro.
Entonces, ayudarles a volver a vivir el mundo como un lugar seguro a pesar de la dificultad.
Y la última. Las consecuencias para una persona como estas, si son tan largas, si son de por vida, ¿se puede vivir con eso tranquilamente? ¿Recuperan completamente la normalidad?
La gran mayoría, cuando tienen una intervención adecuada, sí. Es verdad que inicialmente casi todas las personas que salen de esta situación tienen mucha sintomatología derivada de ella, pero cuando hay un proceso terapéutico en el que a estas personas se les ayuda a recomponerse, la gran mayoría sí lo superan.
Yo recuerdo uno de ellos, no voy a decir el nombre por respeto, que me contó cómo años después de ser puesto en libertad, uh-huh. a él le soltaron porque pagó rescate, se cambiaba de camisa 3 y 4 veces al día porque no aguantaba su propio olor corporal de tanto tiempo que estuvo ahí sepultado. Es un síntoma muy característico, ¿verdad?
Claro, y los olores es una de las cosas más potentes porque es la parte del cerebro que menos podemos controlar. Yo puedo cambiar las imágenes que tengo en la mente, pero los olores no. Entonces eso es muy potente en la creación y la generación de sintomatología. Nosotros trabajamos con técnicas avanzadas para ayudar a las personas a reestructurar esa vivencia y dejarla en el pasado y poder vivir su presente, sabiendo que eso ocurrió, pero que no siga haciendo daño.
Mónica Pereira, psicóloga experta en situaciones de emergencia. Ojalá nunca tengas una consulta de estas. Gracias, Mónica.
Gracias. Hasta luego.
Adiós. Buenas noches. Hoy hemos hablado de los rehenes que el grupo terrorista Hamás tiene todavía retenidos. Hemos recordado a tantos rehenes que ETA y Otegi tuvieron retenidos aquí. Rehenes para pedir algo a cambio, una estrategia que hemos vivido muy de cerca y que es imposible de imaginar en verdad.